Una producción de Troop.
¿Ya es hora de cambiar los estándares establecidos de belleza?
Y ser fiel a nuestra esencia.
A nuestra esencia.
A nuestra esencia.
Soy Indelisa y esta nueva plataforma es el resultado de muchos años de cuestionarme y buscar
respuestas reales.
Estoy lista para atrevernos a vivir la verdadera belleza sin filtros. Esto es Bonita Inside Out. Arriba las pestañas.
Hola, beauties. Bienvenidas a un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. Hoy vamos a hablar de cómo crear una vida plena y feliz por medio del desarrollo personal y algo que a mí en lo personal me interesa muchísimo, que es el poder de las palabras, la neurolingüística y todo lo que hay detrás de ese apasionante tema. Y para eso invitamos a Sofía Gómez. Sofía Gómez Díaz es una especialista en desarrollo humano y liderazgo neuroorganizacional, conferencista internacional. Ha guiado a más de 10,000 personas en su proceso de crecimiento personal y profesional. Bienvenida, Sofía.
Gracias. Esto es un honor estar aquí. Y qué padre hablar de este tema que me apasiona tanto.
Oye, yo siempre digo que nunca nada es coincidencia. Y ya tenía varias como semanas diciéndole a mi equipo, necesito a alguien de neurolingüística, necesito a alguien de neurolingüística, porque estoy como muy clavada en este tema de las palabras, que ahorita vamos a hablar de eso. Porque yo soy la primera en repetir, el poder de las palabras es infinito, las palabras son súper poderosas. Y luego me escucho a mí misma y digo, pues ni sé qué detrás. O sea, ¿por qué invento? O sea, sé que es real, pero no sé la ciencia detrás.
Sí.
Y siempre digo que nada es coincidencia y todo es perfecto. Llegó tu perfil a mí y dije, la tengo que entrevistar. Así que
pues
gracias y bienvenida. Cuéntame un poco, porque tu historia es bastante particular y me encantó. ¿Qué te motivó a convertirte en especialista de desarrollo humano? Y más bien, antes que nada, ¿qué es desarrollo humano y qué es liderazgo neuroorganizacional?
Que claro. Se
ve elegantísimo.
Sí, es rimbombante. A ver, primero que nada, desarrollo humano gestalt.
Ajá.
Es una rama de la psicología que se enfoca en, primero, cómo puedo estar mejor y entendiendo que ya me pasaron cosas, que ya tuve un pasado difícil, que ya superé retos, ¿qué hago con eso ahora? O sea, ¿a dónde voy hacia adelante? Es un tipo de terapia que se enfoca en qué hago con lo que me pasó y qué hago con lo que tengo y cómo veo hacia el futuro, en lugar de estar analizando tanto el pasado. Entonces, el desarrollo humano es ir hacia adelante y a mí me encanta y me ha sido crucial en mi vida y lo empecé porque justo yo tuve una agencia de marketing 13 años que tuvo un desenlace padrísimo porque me la compraron y fue una carrera increíble de marketing. Pero al mismo tiempo vivía con muchísimo estrés, con muchísima ansiedad. Y también decía, voy a usar mi mente, yo puedo, yo creo. Pero realmente en el fondo no podía, no creía y me sentía muchas veces con mucho miedo. Imagínate que había veces que me metía al baño de mi oficina a llorar de pánico.
Ay no, qué barbaridad. Que ese es otro tema que quiero hablar contigo. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo lo gestionamos? Un poquito más adelante, así
claro.
Que quédense. Pero... ¿Estás tú en la agencia de marketing?
Sí.
Mercadóloga, 100%
nada. Era muy chiquita.
Sí, es lo que te decía, porque eres bebé. Empezaste a los 15. No.
Empecé como a los 20, más o menos.
Ok.
Y justo, pues tenía clientes muy grandes, chicos, de todo. Unos clientes increíbles. Pero así como eran tan grandes, los problemas igual eran gigantescos.
Claro.
Y tenía un equipo buenísimo, pero la mayoría me doblaba la edad.
Uh-huh.
Tenía que ir a venderle a señores expertos de 60 años, a tiburones, que me preguntaban, ¿y quién viene contigo? O sea, casi que eres mayor de edad. O sea, ¿qué te pasa?
Pero ¿cómo empezaste la agencia? Eso me parece muy interesante. Y tan chiquita, además.
Era muy chiquita. Pues justo empecé la agencia, estudié diseño gráfico.
Ok.
Y trabajé en muchas agencias de publicidad.
Ya.
Mientras estudiaba, trabajaba al mismo tiempo. Y en esas agencias de publicidad en donde trabajaba, pues me empezó a gustar muchísimo hasta que empecé a abrir yo mi propia agencia de publicidad. Y fue un camino increíble, pero decía al final, no al final, más bien desde el principio, y como a la mitad de la carrera de mi trabajo, empecé a preguntarme, a ver, debe de haber algo más en esta vida, ¿no? O sea, debe de haber algo más que despertarme con miedo, con angustia, bañarme, ir a trabajar para ganar dinero, para pagar las cuentas, para volverme a estresar, tener muchísimo tráfico, llegar a mi casa a dormirme y volver a repetir lo mismo.
Te empezaste a cuestionar como todas nos cuestionamos en algún punto de nuestras vidas.
Exactamente.
¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Y qué hago con este miedo tan profundo que, según yo, estoy usando mis pensamientos para que me funcione, pero estoy llena de ansiedad cuando hoy me llega un problema, ¿no? Y los problemas nunca van a terminar. Uh-huh. Entonces, la clave es qué hago para ellos. Y algo aquí que me gustaría decir es, ¿por qué pensamos que, o por qué nos asustamos cuando llega un problema, un reto en nuestra vida? Es igual de irónico que ir al cine y que cuando pasa la trama de la película o el problema, tú digas, ay, no, pero ¿por qué hay un problema? ¿No? O sea, pues tiene que haber un reto. Claro, de eso se trata la historia. Y se va a resolver de alguna u otra manera. A lo mejor no te gusta cómo se resuelve, a lo mejor sí, pero en la vida hay retos, punto. Y hay cambio. Y si yo puedo fluir ante el cambio y tener las herramientas necesarias, me puede ir mucho mejor.
Que justo para eso estás aquí. Entonces, exacto, empiezas la agencia, te va cañón, empiezas muy chiquita, clientes grandes, clientes chicos. ¿En qué momento empieza tu desarrollo, tu propio desarrollo personal? ¿Cómo empiezas a prepararte hasta el punto que terminas dedicándote a esto?
Sí, pues justo como empiezo. Y ya a los 7 años de empezar
la agencia,
me empiezo a cuestionar, a ver, ¿qué estoy haciendo todos los días? O sea, me está pasando esto. Hay días muy felices, hay otros días de mucho miedo. ¿Para qué estoy aquí? Y me meto al desarrollo humano Gestalt. Okay. Me meto a estudiarlo mientras trabajaba. Me meto a estudiarlo. Y dije, para mí. O sea, lo voy a estudiar para mí, para mi corazón, para las relaciones que tengo yo, para mi vida, ¿no? Para mejorarme a mí. Y me empieza a encantar. Me meto a otro curso, a otra certificación, a otra especialidad. Pero seguía siendo para mí. Sigo con la agencia y de repente cae pandemia.
Ajá.
Y pues todo el mundo ya sabemos qué pasó, se viene abajo. Más miedo, más ansiedad en los trabajos y en mi agencia igual, ¿no? Pues ya no hay dinero para publicidad, para marketing. Las empresas pues recortan presupuestos. Y además de la ansiedad laboral, pues hay ansiedad personal, ¿no? De qué está pasando con el mundo, distanciamiento social. Y ahí es cuando empiezo a usar yo muchísimo las herramientas que aprendí.
Ok.
Y mis personas muy cercanas, mis amigos, familia, me empiezan a decir, ¿qué estás haciendo? A ver, ¿qué hago con esto? Ayúdame con esto. Y empiezo yo a darles, pues, mira, a mí me funcionó esto, haz esto. Mira, piensa en esto. Mira, lee esto. Mira, haz este ejercicio. Mira, escribe esto. Y les empieza a funcionar y me empiezan a decir, compártelo, por favor, en Instagram, en algún lugar, porque está increíble esto. Y dije, ok, y lo empecé a compartir.
Hasta que se vuelve tu carrera y vendes la agencia de marketing.
Exacto.
Y te dedicas totalmente a esto.
Totalmente a esto.
Ahora sí, Sof, ¿cuáles son las herramientas básicas del método y cómo podemos utilizarlas para mejorar nuestra vida?
Sí. Primero que nada, en el tema del miedo, muchas veces nos cuesta trabajo entender a qué le tengo miedo, ¿no? Okay. Porque es una pregunta como muy profunda, ¿no? Le tengo miedo a no ser suficiente, pero a lo mejor no entiendo eso y a lo mejor le tengo miedo o sé perfectamente por qué no estoy durmiendo, por qué tengo ansiedad, por qué estoy inquieta con algunas personas, qué familiar me denota un ataque de ansiedad.
Te pica los botones.
Exacto. Entonces sí sé identificar en los pequeños ejemplos y a veces no sé identificar el gran rasgo o el término, ¿no? Entonces lo difícil en nuestra vida, primero que nada, se tiene que identificar y el primer paso es externalizar. Entonces, cuando yo estoy usando programación neurolingüística, ¿esto qué quiere decir? Que estoy programando mi neuro, mi cerebro, con mi lengua, o sea, mi boca, mis palabras. Entonces, cuando está la voz en mi mente de no vas a ser suficiente, o esta persona está súper mal, estoy muy enfermo, me voy a morir. O sea, cuando llega el pensamiento catastrófico a la mente, primero que nada se externaliza. ¿Y esto qué quiere decir? Que le hablo de regreso sacándolo de mi cuerpo. O sea, lo hablo como una voz externa, como si estuviera hablando con un amigo imaginario.
Te deshaces de ese pensamiento, de tu ser. O sea, no es tuyo, es
no
de alguien
más.
No es
mío, exacto. Okay. No es mío. O sea, esta ansiedad que estoy sintiendo, este miedo, esta profunda tristeza, este profundo pensamiento de angustia, no es mío. Está en mí y es un sentimiento. O sea, me siento preocupado, pero no soy una persona preocupada. Separo, ¿no? Entonces, y le digo a mi mente, a ver, me estoy sintiendo preocupada, tranquila. Sí estoy pensando que me van a correr de mi trabajo. Sí estoy pensando que se me va a caer el cliente. A ver, tranquila. Y lo intento separar. Entonces le digo, a ver, ¿por qué piensas que se te va a caer el cliente. Por esto y esto es, ok, ¿qué podemos hacer para prevenir esto? Y eso se llama desmenuzar el miedo. Entonces, okay, el segundo paso es, ¿qué de este miedo es real y qué de este miedo es mentira? Entonces, desmenuzo este pensamiento para ver, para entender, porque siempre el miedo me previene de una posible amenaza.
Ah, ok. El miedo te está como previniendo de lo que va a pasar. Exacto. Pero a lo mejor no va a pasar.
Exacto.
El 99% de las veces no pasa.
Exactamente.
Está en tu cabeza.
Está en tu cabeza. Pero a lo mejor, si yo tengo miedo de que me van a correr de mi trabajo, me está previniendo de que no he mandado el reporte a tiempo, no he llegado puntual a mi trabajo, no estoy dando mi mejor esfuerzo, o se me va a ocurrir una idea, o me voy a poner la pila con esto, o voy a buscar otro trabajo, ¿no? O sea, pero el miedo me previene ante una posible amenaza. Y es lo mismo que pasaba en la época de las cavernas. El miedo y la angustia de que me comiera un león, uh-huh, me hace correr más rápido, ¿no? No me paraliza. La ansiedad es la que me paraliza. Okay. Y el miedo en extremo es el que me hace estar rumeando en mi cabeza el mismo pensamiento, me van a correr, y es que ya no voy a poder pagar la renta en mi casa, y es que voy a vivir en la calle, y es que voy a acabar pidiendo monedas en la esquina, y entonces la cabeza se va de 0 a 100 a una catástrofe terrible.
Ok. ¿Tú cómo diferencias el miedo y la ansiedad?
Sí, es difícil porque para cada persona es diferente. Okay. Hay unas personas más sensibles y menos sensibles al, okay, miedo. Pero tú te puedes dar cuenta en ti cuando el miedo todavía lo puedes controlar y te está permitiendo actuar.
Okay.
Entonces, híjole, qué pánico, no dormí nada ayer, pero hoy me puse la pila cañón en mi trabajo y me siento más tranquilo, ¿no? Okay. Entonces, como hice algo y me siento mejor. Y la ansiedad es, no dormí nada ayer, tengo muchísimo pánico, no pude hacer nada en mi oficina, no puedo dejar de pensar en esto y estoy paralizado. O sea, no puedo ni siquiera pensar en qué más hacer más que en qué me van a correr, ¿no? Entonces, cuando yo identifico este miedo y lo desmenuzo, puedo entonces darme cuenta de ver qué de esto sí es real, qué de esto es mentira, de qué me está previniendo este miedo. Y entonces, ahora sí, hacer algo al respecto.
Okay.
Que ahora sí viene el tema de el cerebro y la, uh-huh, mente. Nuestro cerebro tiene neuroplasticidad. Y, uh-huh, esto es una increíble noticia porque así como hemos aprendido cosas tan profundas durante los años que hemos vivido,
uh-huh,
y tenemos creencias tan arraigadas y maneras de pensar y de sentir al mundo y de saber cómo funciona el mundo tan profundas. O sea, si mis papás me dijeron que la vida era dura, yo voy a pensar que la vida era dura y casi que nada me va a convencer de que la vida no es dura.
Y no vas a cambiar de opinión.
Y nunca voy a cambiar de opinión.
Ya.
Pero, sí puedo cambiar de opinión con la neuroplasticidad. Porque así como mi cerebro, mis papás me lo ayudaron a formar de chico, o la, uh-huh, sociedad, o quien me crió, ese cerebro que aprendió también puede hoy, en la edad adulta, desaprender y volver a aprender otra cosa.
¿Cómo le hacemos? Me urge.
Sí. Esos se llaman los caminos neuronales. Entonces, ajá, imagínense un sendero de un hiking, uh-huh, en donde por donde siempre pasan las personas ya hay un camino establecido y se ve perfectamente bien por dónde es.
Trazado.
Y donde no hay, pues hay maleza,
matorrales,
ya, árboles. Entonces, es más difícil caminar por donde no está trazado porque tu cerebro nunca ha trazado ese camino. Entonces, lo que hago se llama repetición. Y, uh-huh, puede sonar muy sencillo, pero es repetición anclada con sentimiento.
Ok.
Y muchas veces a lo mejor lo hemos escuchado, ¿no? Como lo tienes que sentir, lo tienes que vibrar, Pero la clave está en la conciencia constante. Entonces, si yo creo que la vida es injusta y que la vida es dura y quiero creer algo diferente, o vamos a poner un ejemplo un poco más común. Si yo no me siento tan listo, yo no me siento tan capaz, yo no me siento tan bueno, ¿no? O sea, ese sentimiento que de repente tenemos o hemos tenido todos, ¿no? De no me siento tan listo, tan inteligente.
O el síndrome del impostor.
Exacto, el síndrome del impostor de no lo estoy haciendo bien, me van a cachar, en algún momento esta burbuja se va a explotar. Entonces, ese sentimiento yo quiero cambiarlo, ¿no? Pero desde chiquito aprendí que pues la vida era difícil, que la vida era para los inteligentes, para que yo era promedio, que yo debería trabajar aquí y aquí. Entonces, lo que hago se llama reemplazar el pensamiento. ¿Por qué? Porque la mente no nada más puede eliminar un pensamiento. O sea, no le puedes decir, deja de pensar que no eres listo.
Uh-huh.
Y tratamos de hacer eso. O sea, deja de pensar que no puedes. Deja de pensar eso. Deja de pensar que se va a morir. Deja de pensar que se va a morir. Deja de pensar. Y, pues, ¿qué estás pensando? Que se va a morir, ¿no?
Claro.
Entonces, le tengo que ayudar a mi cabeza a pensar en algo más, sí, pero siempre reemplazo. O sea, se llama stacking, okay, como poner uno sobre otro. Entonces, el cerebro nunca se puede poner en blanco. Entonces no le puedo decir, deja de pensar que no eres suficiente. Le tengo que decir, oye, ya no vamos a pensar que no eres suficiente, pero en lugar de esto, vamos a pensar que sí soy suficiente. Okay. Y hay algo justo en el neuroliderazgo que se llama la... Bueno, yo le puse, pero está basado en una teoría de neuroliderazgo. Yo le puse la cadena de los pensamientos de oro.
A ver.
La cadena de oro. Imagínate una cadena de oro que está formada por diferentes eslabones. Y un eslabón amarra al otro y todos los eslabones hacen tu collar. Cuando quieres empezar a confiar en ti, en una situación, en que algo va a salir bien, en que sí puedo, o sea, confianza pura. No nada más funciona decir, confía en mí, confío en mí, confío en mí, y me pongo un post-it en mi espejo de que confío en mí. La cadena de los pensamientos de oro se basa en que cada eslabón es una vez en tu vida que fuiste valiente, una vez en tu vida que superaste un reto y una vez en tu vida que sí pudiste. Entonces, cuando necesitas sacar esa confianza, haces una lista y te acuerdas de tu cadena, de la cadena de tu vida. Entonces dices, mira, cuando yo iba en sexto de primaria, me acuerdo que estaba aterrada de irme al campamento y me fui. Cuando falleció esta persona y pensé que no iba a poder, lo pude. Cuando me cortó mi novio y pensé que nunca jamás iba a volver a sentir amor, y lo pude. Cuando me sentía que no me gustaba mi físico, y lo pude. Entonces, todas las veces, desde lo más sencillo, cuando tenía miedo de echarme de un trampolín y me eché. O sea, todas las veces que mi ser, sin importar la edad que tenía, ha sido valiente. Entonces, eso... Así es como en la programación neurolingüística nos reforzamos la confianza. Decimos, ok, mira, sí, sí puedo confiar en mí. Ve todo lo que he hecho, no manches. Era algo difícil. Me acuerdo que estaba temblando de miedo de entrar a mi salón de segundo de primaria porque mis amigas me habían bulleado. Y entré y me conseguí unas amigas nuevas. Entonces, me acuerdo de esa confianza. Y entonces así le digo a mi mente, a ver, cabeza, esta voz de que no estamos confiando, de que no podemos, no soy yo. No es mía, salte vos, ahorita te escucho vos, pero me voy a acordar todas las veces que sí he podido. Entonces, le estoy reemplazando a mi cerebro y le estoy diciendo, a ver, ya no pienses en que no puedes, pero ahora piensa en todas las veces que sí has podido. O sea, haz como un recordatorio y después ahora vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, okay. Son como tres pasos de ya no quiero pensar esto, me acuerdo de esto y quiero pensar en esto.
Ok. Son tres pasos. Y hacemos una cadenita literalmente de logros, pequeños y grandes.
Exacto.
Y nos enfocamos en eso, es el paso dos.
Exactamente.
O sea, el paso uno es, ya no voy a pensar en esto catastrófico.
Ajá.
Paso dos, me acuerdo de las cosas que sí he logrado y cómo las logré. Y número tres.
Empiezo a hacerlo. Entonces digo, ¿y ahora qué quiero hacer? O sea, ya me acordé de todo esto. Y entonces, ¿ahora qué quiero? Ok, quiero confiar en mí. Entonces, ahí vienen las famosísimas afirmaciones, ¿no? Okay. Entonces, confío en mí porque lo estoy haciendo ya con mi boca. Pero ya le ayudé a mi cerebro a creerme.
Ya, y a crear el espacio para que quepan las afirmaciones, exacto, por así decirlo.
Exacto, porque muchas veces sí, está muy de moda decir, piensa positivo, pero ¿cómo pienso positivo si me estoy muriendo de miedo, no? O sea, no es lógico empezar a repetir como un perico, como, confío en mí, confío en mí, confío en mí, cuando estoy temblando de miedo.
Es que justo eso, y por eso te invitamos. O sea, nos decimos, es que piensa positivo, es que ve el lado bonito, es que ve el lado que... ¿Cómo?
Claro,
¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Y cómo apago el cerebro de la parte terrible?
Exacto, y justo... Como dices, nunca se puede apagar ese cerebro de la parte terrible. Y lo que intentamos es meterlo a un cajón.
Okay.
Como, ay, es que ¿por qué tienes tanto miedo si eres tan bendecida? ¿Por qué estás tan angustiada si te ha ido tan bien? Entonces tratamos de esconderlo. Imagínate meter a un monstruo adentro de un cajón. Nunca se va a dejar de mover. O sea, se le va a urgir salir.
¿Cómo matamos al monstruo?
El monstruo quiere ser escuchado.
Ok. Entonces, ¿cómo lo escuchamos? Así.
Exacto. O sea, el miedo quiere ser escuchado. El miedo quiere ser visto. El miedo te está diciendo, por favor, volteame a ver, por favor, ayúdame con esto. Y ahí tenemos sistema simpático. Y en el sistema nervioso central está el sistema simpático y el sistema parasimpático. Uh-huh. El sistema parasimpático es el que se activa para relajarme cuando tengo muchísimo miedo. Y el sistema simpático es el que se activa con muchísima tensión. Entonces, cuando yo tengo el monstruo en el cajón y lo estoy escondiendo y escondiendo y escondiendo, el sistema simpático está prendido a tope. Diciendo, ¿por qué no me estás escuchando si hay tanto miedo? ¿Cómo estás repitiendo que confíes en ti si nos estamos apanicando? Entonces, por eso no es coherente. Uh-huh. En la programación neurolingüística, cuando yo logro ser coherente con mi cuerpo y con mi cabeza, empiezo a escuchar lo que hay. Decir, ok, tenemos miedo de esto. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Qué de esto es real? ¿Qué de esto es mentira?
Eso es desmenuzar el miedo.
Desmenuzarlo.
Para enfrentarlo.
Y después lo enfrento y lo escucho, o sea, lo alumbro, prendo la luz del cuarto. A ver, ya, ¿qué está pasando? Porque imagínate... teniendo una pesadilla. Si el cuarto está oscuro, pues sigues más miedo, más miedo, más miedo. Prendo la luz, veo que todo está bien. Y entonces, ahora sí digo, a ver, ahora sí, vamos a ver, ahora qué hacemos con esto de ahora en adelante. Y hay una técnica increíble que estudió la Universidad de Harvard, en donde establece periodos de preocupación. A ver. Entonces, esto parece de risa porque vas a establecer un momento al día para preocuparte. O sea, sí, literal, como, ¿qué estás haciendo? No me interrumpas, me estoy preocupando.
Estoy preocupada.
Sí, no me interrumpas porque me estoy preocupando. Y justo el estudio dice que cuando podemos establecer un periodo de preocupación al día, si es que estoy pasando por algo difícil, si no, pues no lo necesito, pues no.
Claro.
Pero establezco 10 minutos de mi día para preocuparme.
¿Y cómo te preocupas? O sea, te sientas a pensar
en todo lo pésimo.
En lo catastrófico.
Exacto.
En el, ¿y qué pasa si luego? No, pues me van a atropellar. ¿Qué pasa si te atropellan? No, pues te rompes una pierna. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo peor que puede pasar? No, mi terapeuta me había dicho esa técnica. Pero
y, y luego, y luego,
y luego, y luego. Hasta que llegas al fin y estás bien.
Exacto.
Ok.
Y este tipo de periodo de preocupación lo que hace es que te le ayuda a tu mente a evitar estarse preocupando durante el día.
Pero sí, jala.
Sí, te voy a explicar por qué. En un no sé, a las 10 de la mañana, a la hora que puedas. Que no sea de noche, porque de noche...
Si no vas a dormir.
Pero lo que hace esto es que, ok, le dices, a ver, mente, de 10 de la mañana a 10 y 10 nos vamos a preocupar, pongo un cronómetro y me empiezo a preocupar, literal. Y es que me van a correr, seguro se me van a correr, porque tal, todos los pensamientos que tienes. Ahora, ya, me acabo de preocupar, hasta vas a ver que es demasiado tiempo. Mm-hmm. Entonces dices, ya acabé mi periodo de preocupación, sigo con mi día. Y en el día, cuando vuelve a llegar la preocupación, le digo a mi mente, no, es que ya nos preocupamos hace rato y mañana no te preocupes, porque mañana a las 10 de la mañana nos vamos a volver a preocupar.
Y así entrenas a tu cerebro.
Entrenas a tu cerebro. Y entonces, ¿qué crees? Que en la noche, cuando te metes a tu cama y empieza el socotroco de y mañana y pasado, y es que me va a morir, es que me van a correr, es que me va a cortar mi novio, es que me están poniendo el cuerno, y es que... En mi trabajo no vas a facturar y cómo le voy a pagar la nómina. Da todo la de la noche.
La fucking nómina.
La fucking nómina y el aguinaldo. Y el... O sea, cuando llega la noche con todas las preocupaciones, ahí le dices a tu mente, ahí es uno de los momentos más poderosos, porque ahí le dices, mente, ahorita no, mañana tenemos un momento para preocuparnos.
Es que se oye de risa, pero suena bastante funcional.
Sí, no, te lo prometo que...
¿Tú a qué horas te preocupas, Sof?
Cuando estoy angustiada, a las 10 de la mañana.
Sin café. Para que porque
no
te da más ansiedad.
Exacto.
Oye, y es literal puro entrenamiento. O sea, lo haces diario.
Cuando estoy pasando por una época difícil, sí. Okay. Pero si se fijan, como dices tú, es entrenamiento a la mente. Entonces, estoy entrenando a mi mente a decirle, no podemos estar todo el día preocupadas.
Okay.
No podemos estar toda la noche preocupadas. Está bien, te voy a escuchar. Tú quieres ser escuchada, te voy a escuchar.
Sofía, ¿cómo le hago para entrenar a mi mente a que se enfoque en lo positivo?
Sí. Ahí es importante, bueno, el tema de la gratitud, que está muy trillado, pero es muy profundo. Literalmente, me empiezo a enfocar en lo que sí hay, porque nos enfocamos constantemente en lo que no hay, lo que no tengo, lo que no soy, lo que me falta, lo que no he llegado, lo que todavía no alcanzo, lo que todo no está. Entonces, le ayudo a mi mente a pensar en lo que sí. Y es el ratio de 3-1. Entonces, por una cosa que me estoy angustiando o que pienso que no tengo, me acuerdo de 3 que sí.
Y agradeces.
Y agradezco. Y también agradecer lo que ya pasó. Porque muchas veces nos quedamos en la melancolía, ¿no? De, ay, es que antes estaba increíble. Y es que antes me iba padrísimo. Y es que mi grupo de amigos de antes. Y es que mi pareja de antes, y es que todo mi antes, el pasado da muchísima melancolía, ¿no? Y mi niñez, y mi juventud, y ahí, cuando pensamos en ese pasado, es gracias porque estuvo increíble y celebro que estuvo increíble. Entonces, cambiar la palabra, cualquier palabra, o sea, fue, estuvo, por celebro, hace una magia en tu cerebro increíble. O sea, imagínate, como tuve... un exnovio, celebro a mi exnovio, ¿no? O sea, tuve un trabajo increíble. O tuve a mi abuelita, celebro a mi abuelita, ¿no?
Y
o
agradezco y qué padre lo que viví, next.
Exacto. Y cada vez que me vuelvo a acordar de eso que me da tristeza, dolor, en lugar de recordarlo como un verbo, que tuve fue, lo celebro. Entonces, eso le ayuda a la mente. La mente, como decíamos al principio, es palabras. Y es la historia que le cuento.
Okay.
Entonces, hoy hay que cuestionarnos, ¿qué historia me estoy contando? Porque si me estoy contando la historia de lo que me falta, de lo que no tengo, entonces me va a ser más difícil enfocarme en las cosas positivas y en las cosas que sí tengo. Entonces, identificar qué historia me cuento con mi pasado. O sea, a lo mejor sí me pasó algo difícil, pero ya. O sea, ahora, ¿qué hago con eso para adelante? ¿Cómo uso eso con un trampolín hacia adelante, ayudándole a mi mente con la historia que se está contando? Entonces, imagínate que estás escribiendo la novela de tu vida y le estás escribiendo con muchísima tristeza, pues, ¿cómo vas a poder hacer el plot twist o el cambio de cómo ese personaje le dio la vuelta a su vida a pesar de todo lo difícil?
Para tener un final feliz.
Ajá. O imagínate la película y decir, no, pues es que ese personaje nunca le pudo dar la vuelta y se la vivió en esa tristeza y en esa angustia y en esa ansiedad. Entonces, cada quien identificar la historia que me estoy contando para usar esas palabras y constantemente todos los días. Se llama conciencia constante en neurolingüística. Entonces, no nada más sirve hacerlo una vez. Es cada vez que vuelve a entrar en mí el pensamiento de angustia, hago una conciencia constante y digo, no, ya no quiero pensar esto. Ya no quiero pensar esto, quiero mejor pensar esto.
Esto otro.
Entonces, cabeza, vamos a pensar en esto otro. Cabeza, vamos a pensar en esto otro. Y es, suena fácil, pero es un cambio de enfoque. Y por eso se llama conciencia constante, porque eso es lo difícil. Queremos que nada más sea como, ay, ya lo pensé, ya lo dije en la mañana, ya lo dije. Y en el momento de la ansiedad, pues me va a costar más trabajo. Entonces, pero si yo lo llevo haciendo durante toda la semana, durante todo el mes, cuando llegue ese momento de ansiedad, claro que me va a costar trabajo, porque soy un ser humano y no soy un robot que no siente y que no se preocupa, pero ya va a ser un poquito más amortiguado ese reto, porque ya le voy a poder ayudar a mi cabeza a externalizarlo y a elegir qué quiere hacer.
Me quiero detener un poco en el poder de las palabras, porque también está muy de moda. Las palabras son muy poderosas. Lo que crees, creas.
Sí.
Yo sí creo que eso es muy real.
Claro.
¿Cómo podemos hacerle para elegir las palabras correctas y para enfocarnos en la creación de nuestra vida a través de las palabras y de lo que decimos y nos repetimos todos los días?
Claro. Qué importante esto, porque tiene todo que ver con el diálogo interno. Entonces, un ejercicio muy poderoso de Gestalt es en una hoja escribir ¿qué es lo que más me digo durante el día? Entonces, ¿qué es lo que más pienso durante el día? Pues este pensamiento recurrente todo el tiempo está, ¿no? Que si, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? Que si, ¿cómo voy a pagar la tarjeta de crédito? O que si me están pintando el cuerno. O que si, o sea, ¿qué estoy pensando la mayor parte de mi día? ¿Y qué palabras? Entonces, por ejemplo, cuando me equivoco, ¿qué palabras me digo? Cuando estoy contenta, ¿qué palabras me digo? Cuando estoy orgullosa, ¿qué palabras me digo? Entonces, voy a poder ver la relación de las palabras que yo me acuerdo, porque muchas no me voy a acordar.
Pero me puedes dar ejemplos, haz de cuenta de la lista, hagamos una lista, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. Entonces, lo mayor, más bien, vamos a empezar. ¿Qué es lo que más pienso en el día? Lo que más pienso en el día es, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Ah, a ver, me voy a meter a Instagram. A ver, ay, todo el mundo lo está haciendo mucho mejor que yo. Ay, no, ¿cuándo voy a poder despegar en mi carrera? Ay, no, es que no tengo tantos audiencia. Ay, no, a ver, le voy a escribir a mi novio. Ay, no me contesta. Híjole, es que a lo mejor está en la oficina muy ocupado. Es que chance ya no le gustó. Es que estoy horrible. A ver, ¿qué me voy a poner el viernes?
Ay, no, para, Dios mío. Pero a ver, síguele, perdón. Empecé
o sea, ¿qué me voy a poner el viernes? No, es que va a ir esta amiga y yo creo que va a pensar que te tomé outfit. No, mejor me voy a poner esto. Ay, no, a ver, ¿qué tenía que mandarme en mi trabajo? A ver, mándalo. Ay, es que soy una estúpida. No, mejor le voy a pedir, o sea, recuerdas como, haces como un rewind de tu día y ese es un día como de angustia, ¿no?
Claro.
Y también de cosas buenas. ¿Qué estoy pensando? Soy una fregona, casi siempre pienso que qué bien lo hice, casi siempre pienso que la vida es increíble. O sea, entonces escribo como que lo que me acuerdo que estoy pensando durante todo el día.
Lo bueno y lo malo.
Lo bueno y lo malo.
¿En la misma lista son dos listas?
La misma, porque van a empezar a llegar como al mismo tiempo todo.
Ya.
Y entonces, después de que haces esa lista, ves y dices, ay, no manches, ¿cuántas veces pienso que soy una estúpida, ¿no? O, híjole, no manches, ¿cuántas veces pienso que
no soy suficiente?
Que no soy suficiente, o que no me veo bien nunca en los eventos, o que típico, que me voy a ver horrible, o que mi negocio nunca va a despegar, o cualquier tema, ¿no? Entonces, o que nunca voy a poder ser económicamente libre. Entonces, me doy cuenta ahí, y es como un flash, no, como un, pues sí, como un, no sé, como una explosión de decir, wow, o sea, nunca me había puesto a pensar y a detenerme de cómo es mi diálogo interno.
Y lo feo que nos hablamos a veces. Yo siempre digo, ¿así le hablarías a tu mejor amiga?
Claro.
Como te hablas a ti misma.
Exacto. Es impresionante. Se equivoca tu mejor amiga y le dirás, ay, qué estúpida.
Cállate, pendeja. ¿Por qué dices eso?
Exacto, exacto. Wow. Entonces, pero, y hay frases como dices tú, o sea, ya me las sé, ya sé que siempre que me equivoco, me digo, cállate, pendeja. Pero a lo mejor hay unas que voy a escribir que ni me voy a acordar o no tenía tan consciente que las pensaba y que las decía. Entonces, hago ese ejercicio, escribo lo que creo que pienso lo más recurrente. ¿Y cuáles son mis pensamientos más recurrentes? Siempre pienso que se me va a acabar el dinero. Siempre pienso que nunca voy a lograr quién sabe qué. Y entonces ahora sí digo, ok, ¿qué de esto sí quiero seguir alimentando? Pero la clave es que ya soy consciente. Uh-huh. Porque no puedo cambiar nada si no me detengo a entender qué me está pasando.
Okay.
Y muchas veces queremos eso, y por eso también está muy de moda como que la solución rápida, ¿no? Uh-huh. Como créelo y lo vas a crear, ¿no? Y entonces, ah, ok, ya en la mañana ya pensé que quiero ganarme $1,000,000 y entonces ya, lo voy a crear. Y luego, pues, ¿por qué no lo pude crear, no? No sirve uh-huh. de nada. Y es más bien detenerme un ratito, no tiene que ser larguísimo, pero me detengo a entender qué está pasando adentro en mi corazón. Uh-huh. ¿Qué me está asustando? ¿Qué estoy pensando de mí? Y ahí está la lista. ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso acerca de todas las áreas de mi vida? ¿Qué pienso acerca de mí en relación con mi trabajo? ¿De mí en relación con mi pareja? ¿Con mis amigas? ¿Con mi físico? ¿Con mi ropa? ¿Con mi inteligencia? ¿Con mi tiempo de recreación? O sea, ¿qué pienso acerca de mí en estas cosas? Y ahora sí, ¿qué sí quiero seguir haciendo de esta lista? Me encanta que cada vez que hago algo padrísimo digo, soy una fregona, eso me encanta. Entonces lo voy a reforzar mucho más. ¿Y qué ya no quiero de esta lista? No, pues, no me gusta que me despierto y en el momento en el que abro el ojo digo, ay, no, ¿no? Entonces me doy cuenta y soy consciente de ese diálogo interno para entonces después decir qué palabras quiero seguir fomentando y qué palabras quiero intentar eliminar. Porque acuérdense, el sendero del bosque no va a ser fácil, pero si hago conciencia constante, cada vez que me vuelva a levantar y vuelva a decir, ay, no, le voy a decir, no, cabeza. Queremos, ahora cada vez que despertemos, queremos decir gracias por un día más, ¿no? Entonces son pequeños actos, pero es esta conciencia constante de primero entender qué me está pasando, qué estoy pensando, qué palabras estoy teniendo recurrentemente y después, ahora sí, cuáles sí quiero tener y el hábito también y la disciplina.
Justo ahí, para allá iba Sofía. ¿Cómo le hacemos para hacernos conscientes y hacer esa conciencia y crearnos el hábito de hacer todos los días? ¿Hay una técnica? ¿Cómo se hace?
Pues hay una técnica increíble que a mí me encanta que se llama EFT Tapping, uh-huh. que es Emotional Freedom Technique. Okay. Y es una técnica increíble en donde das como pequeños golpeteos uh-huh. en la parte superior de tu cuerpo. Uh-huh. Y está basada en el sistema nervioso central porque libera la tensión de los nervios. Eso es lo que hace. Mientras con tu boca dices frases que le ayudan a tu cabeza a entender el mensaje a manera más profunda, como a nivel celular. Entonces, es una manera como un poco para ayudar, digo, además de la conciencia constante de acordarme de la palabra y todo, es una técnica que te da como un empujón
okay.
a liberar el sentimiento incómodo.
Okay.
Y es una maravilla, porque el tapping lo que hace es que te ayuda a identificar el sentimiento incómodo, ¿no? Entonces, me estoy sintiendo preocupado, y le das espacio a tu cuerpo para sentirse preocupado. Entonces, siempre en tapping empezamos diciendo, a pesar de que me siento preocupado, me amo, me perdono y me acepto profundamente. A pesar de que siento que me van a correr de mi trabajo, me amo, me perdono y me acepto profundamente.
¿Y mientras tanto qué te tocas?
Hay 9 puntos.
Ok.
Les voy a mandar un chart.
Un chart. Para pero igual que lo podemos ver en tu
en sí,
tu
en perfil, mi perfil. ¿No? Son 9 puntos. Y son puntos donde la inervación es muy muy abundante, o sea, hay muchos nervios ahí pasando. Okay. Pero son, por ejemplo, al centro de la cabeza arriba, okay. donde empiezan las cejas y okay. la nariz, donde acaba el ojo, pómulo, okay. nariz, barba, abajo de las clavículas, del lado de las costillas y vuelves a empezar.
Literalmente son golpecitos.
Golpecitos suaves.
Que mueven la energía.
Exacto, mueven la energía y sobre todo, más que mover la energía, relajan el sistema nervioso central. Es una técnica somática, o sea, del sistema nervioso somático. Entonces, en donde literal estás, es como si alguien te dé un abrazo durante 20 wow. segundos. Relajas el sistema nervioso central. Mientras, pero lo padre es que no nada más te fuiste a dar un masaje, sino que con tu lengua reprogramas el sentimiento. Entonces, es increíble porque en lugar de decir, estoy bien, confío en mí, me siento contenta, me siento en paz, me siento bien, empezamos diciendo, a pesar de que tengo muchísimo miedo, a pesar de que me siento súper triste, a pesar de que me siento que no valgo nada, a pesar de que no me siento nada atractiva, cualquier problema, me amo, me perdono y me acepto profundamente. Y entonces le empiezas a dar espacio a tu cuerpo, a lo que estás sintiendo. Y la primera ronda siempre empiezas a describir lo que estás sintiendo. Me siento inútil, no me siento inteligente, me siento frustradísima porque no he avanzado en mi carrera, siento que todo mundo va mejor que yo. O sea, le das espacio a lo que estás sintiendo. Y después, las siguientes dos rondas, ya es ahora como sí me quiero sentir. Okay. Entonces, las siguientes dos rondas ya es valgo por quien soy, me siento útil, muchas veces lo he logrado.
¿Te acuerdas de la cadenita?
Exacto.
De los eslabones.
Tengo mi cadenita. Entonces, es una técnica que nos da un empujón a que realmente podamos reemplazar el sentimiento, porque siempre una creencia negativa siempre está atada a un sentimiento.
Ok.
Entonces, eso quiere decir que eso que estoy pensando de me va a ir mal, no soy suficiente, nunca voy a tener pareja, me voy a enfermar, no voy a tener dinero, está atado a un sentimiento, a miedo, a no sentirme suficiente, a un sentimiento incómodo. Entonces, esta técnica de EFT Tapping nos ayuda mucho como a poder liberar ese sentimiento incómodo.
Me encanta, Sofía. Me encanta y gracias por darnos como esta herramienta. Ya lo entendí. O sea, es como, es pura práctica y exacto. Es prácticamente reentrenar a tu cerebro. Ahora, exacto. Quiero saber cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas que están buscando su crecimiento personal. Ya hablamos del miedo,
sí.
El no sentirse suficiente. Entre todos tus clientes y las personas que ves, ¿qué es lo más común? Y te lo pregunto porque seguramente sí. Quien nos está escuchando se va a sentir identificado y puede hacer uso de estas herramientas y estas técnicas.
Sí. Mucho, como dices tú, es miedo y ansiedad en algún área de su vida. Y la siguiente que sigue, bueno, más bien, y la que sigue, es el tema de la confianza. Confiar en mí y confiar en mi vida. O sea, confiar en que las cosas van a salir bien, en que puedo hacer las cosas, en que puedo atravesar esto. Y el tercero es motivación y propósito. Y se me hace increíble y fuerte al mismo tiempo. Porque muchas veces nos sentimos en diferentes etapas de nuestra vida como que ¿para qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Como que da igual para el mundo si estoy aquí o no. Y no. O sea, si yo puedo encontrar un propósito de vida, y no tiene que ser algo gigantesco, porque nos han dicho que el propósito de vida tiene que ser estoy aquí para cambiar el mundo, ¿no? O sea, qué difícil.
Todo mundo podemos cambiar.
Qué difícil.
Todos podemos cambiar el mundo desde donde estamos y desde las pequeñas cosas. Eso es lo más efectivo. Empezando por cuidar el agua.
Claro, sí. Pero en el tema, o sea, sí tan grande, hay veces que por eso hasta cuesta trabajo tener un propósito, ¿no? Uh-huh. De cuál es tu propósito de vida. Un propósito de vida puede cambiar todos los días. Y eso se me hace una delicia. Uh-huh. Porque entonces puedo decir, mi propósito de hoy es ser feliz. Uh-huh. Mi propósito de hoy es ponerme al servicio de alguien, de mi familia. Uh-huh. ¿No? Mi propósito de hoy es sentirme súper productivo. Y entonces voy encontrando y digo, pues el propósito que más me gustó en la semana fue sentirme productivo. Entonces mi propósito va a ser un crack en mi trabajo. Okay. O el que más me llenó fue servirle a mi mamá, o sea, ser servicial con mi mamá. Entonces mi trabajo y mi propósito va a ser servirle al mundo. Okay. Pero el tema de propósito y misión creo que es algo padrísimo que todos podemos ir encontrando, que a todos también se nos cae muchas veces, uh-huh. Que dices, ¿qué hago? ¿Para qué estoy haciendo esto? Ya me cansé, ¿no? Mi vida está como muy rutinaria.
¿Qué fue lo que te pasó a ti en la agencia?
Claro.
Justo te quería preguntar eso, porque es una pregunta muy recurrente que me llega cuando hago mis ejercicios de preguntas y respuestas en mi perfil de Instagram. ¿No tienes idea cuánto me preguntan cómo encuentro mi propósito de vida?
Sí, es que qué difícil.
Es bien difícil.
Sí.
¿Cuál es tu sugerencia? Porque sé que no hay una respuesta concreta.
Sí. Ahí es identificar, primero, ¿qué me hace sentir mejor? O sea, ¿qué me hace sentir vivo? Estar en la naturaleza, hacer ejercicio, comerme un helado, correr, abrazar a alguien, trabajar. ¿Qué me hace sentir vivo? Bailar, ir a una fiesta. Y entonces ahí puedo decir, ok, ¿qué actividades puedo promover en mi vida para sentir esto que me encanta? Y entonces ahí voy como de lo particular a lo general. Entonces, no, pues me encanta el mar. Ok, entonces me voy a ir a, voy a procurar estar más en el mar. Y entonces, ¿qué me da el mar? Libertad. ¿Qué otro, qué otra cosa más me puede dar libertad? Pintar. Ah, órale, mira, sí me gustó pintar. Entonces, ¿qué me gusta más? ¿Cuál va a ser entonces mi propósito de vida? Pues a lo mejor en mis tiempos libres pintar, ir a la playa lo más que pueda. O sea, pueden ser cosas sencillas, no tanto como escribir un libro, ¿no? Uh-huh. Que a lo mejor para muchas personas puede ser muy complejo. Pero me empiezo a enfocar en lo que me hace sentir vivo. Y otra parte importante es, ¿qué me gustaba hacer de chiquito? Uh-huh. Eso es algo increíble porque la esencia está en nuestra niñez.
Okay.
Entonces, de, ah, pues cuando era niño me encantaba jugar al astronauta. Ah, bueno, pues entonces voy a empezar a investigar más cosas del espacio.
Okay.
O me encantaba plantar plantas. Ok, uh-huh. Pues me voy a meter más a la naturaleza, a los árboles. A, y entonces, claro que a lo mejor hoy no quiero plantar árboles o plantas de hobby, pero estar en contacto con los árboles y entonces los sábados ir a caminar y entonces ahí darme cuenta que es un espacio increíble para mí para leer y después con un libro darme cuenta de que puedo cambiar de trabajo y entonces, claro. Y entonces empieza en lo chiquito.
Empieza en lo chiquito y empiezas a conectar con las actividades y las cosas que te dan paz y
claro,
calma.
Claro.
Y de ahí empiezan a llegar las cosas cada vez más grandes.
Exacto.
Tiene todo el sentido.
Porque, imagínense, piénsenlo y para la mayoría de las personas decir, me voy a vivir a la playa, pues qué complicado, ¿no? O sea,
claro.
Qué fácil sería como, ay, mi propósito de vida está en el mar, me voy al mar, ¿no? O sea, que está increíble y suena de película, pero es un poco más complejo. Entonces, empiezo como con lo chiquito y entonces y un paso me lleva al otro y con cada avance me voy dando cuenta de, sí me encanta el mar, pero entonces mi propósito se va a ir hacia este lado y hacia este lado y voy, pues como decíamos al hace ratito, voy cambiando de propósito. Voy descubriendo un poco mi propósito, claro. Y va cambiando y está bien.
Y no tiene que ser el mismo siempre, puede estar cambiando.
Exacto.
Todo el tiempo y
a lo mejor,
bien.
Claro, a lo mejor cuando estábamos en la universidad, nuestro propósito era sacar calificaciones uh-huh. increíbles y encontrar el mejor trabajo. Yeah. Y después encuentras el mejor trabajo que según tú era y dices, ay, no, esto no me gusta. Claro. Y entonces después te vas a hacer otra cosa y luego otra cosa. Por eso yo creo que el propósito cambia, porque la vida es un constante cambio.
Y se vale cambiar de opinión todo el tiempo.
Claro, y qué delicia.
Oye, Sofía, ¿qué consejos le das a alguien que está buscando mejorar su autoestima y la confianza en sí mismo? Y te lo pregunto porque también está muy de moda de confía en ti misma, ámate, quiérete, para amar a los demás, primero te tienes que querer a ti. Todo este
claro.
discurso,
sí, sí.
que es muy real, pero también está contaminado de mucho positivismo tóxico.
Claro.
¿Cómo aprendemos a de verdad fortalecer nuestra autoestima, amarnos y aceptarnos como somos, en tu opinión?
Sí. Está súper de moda que, como dices, ¿no? Quiérete, ámate, ajá. sube tu autoestima. Y cuando nos dicen, sube tu autoestima, pues sí, pero ¿cómo lo subo? O sea, ¿cómo subo eso? Ni siquiera sé bien bien qué es la autoestima. Ajá. O sea, sé qué es lo que percibo de mí, pero... Entonces, hay algo increíble, que la autoestima está formado por diferentes autos.
Uh-huh.
Es como un rompecabezas. Entonces, el autoestima tiene... autovaloración, autovalidación, autocompasión, autoaceptación, autoamor y muchísimos más autos un poco más, menos importantes que estos cinco. Pero cuando yo me doy cuenta de estos cinco autos y digo, ok, ¿cómo está haciendo mi autovaloración? ¿Cómo me estoy valorando? Ah, pues en esta parte me está faltando. Ajusto un poquito esa pieza del rompecabezas y mi autoestima se vuelve a arreglar. Okay. ¿Cómo está haciendo mi autoaceptación? ¿En qué partes sí me acepto? ¿En qué partes no me acepto? ¿Cómo está haciendo mi autoamor? ¿En qué lugares sí me doy cariño? ¿En qué lugares no me hablo bien? ¿En qué lugares me trato mal? Entonces, cuando yo me puedo dar cuenta de estas cinco autos, uh-huh. qué tan compasiva estoy siendo conmigo mismo, cuando me equivoco, cuando tengo un diálogo interno, entonces puedo identificar cuál de esos cinco se está derrumbando,
uh-huh.
cuidarlo. Pero así ya es un poco más específico y digo, ok, creo que mi autoestima está un poco baja porque no me estoy valorando lo suficiente. No siento que soy valorada en ese lugar. Yo misma no me estoy valorando lo que he hecho, lo que he logrado hacer, quién soy, mi físico, mi parte interna. Entonces me doy cuenta que está en la valoración, lo arreglo y se arregla.
Y justo lo arreglas con las herramientas que nos contaste hace ratito, con la neuroplasticidad y con los ejercicios justo de la cadenita. Exacto. Ya todo tiene sentido. Y obviamente, con todos los tips que nos diste previamente de hablarnos mejor, claro, de tomar las decisiones mentales que te llevan, sí, a un mejor lugar, el desmenuzar, claro, el miedo, el enfrentar el monstruo, todo está conectado.
Todo está conectado y es, yo creo que todo se reduce a la conciencia constante. O sea, constantemente tengo que estarle diciendo a mi mente, no, 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 vente para acá. Imagínate un niño chiquito, ¿no? Uh-huh. Que siempre se quiere ir al lado peligroso, uh-huh, al lado del terror. Y tú como su mamá lo estás jalando y dices, no, 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 vente acá, juega de este lado. No, que yo quiero ver el precipicio. No, juega de este lado. Las veces que sea necesario, vas a jalar al niño a que, claro, juegue de este lado. Entonces, así tiene que ser con nuestra mente. Porque, imagínense, les voy a dar un dato. Tenemos más de 60,000 pensamientos en un día. La mayor parte de esos pensamientos son pensamientos recurrentes. Uh-huh. Y la mayor parte de esos recurrentes son negativos.
Que no van a pasar.
Que no van a pasar.
Que solo existen en tu cabeza.
Entonces, imagínate cuántas veces has pensado el mismo pensamiento negativo.
Ay, no, ya nos urge hacer la lista.
O sea, imagínate cuántas veces has pensado, me voy a quedar sin dinero, no me va a salir bien mi trabajo, voy a tirar la empresa por la borda, lo que sea que piensas negativo. Imagínate, o sea, tú sabes cuántas veces lo has pensado. No es nuevo ese pensamiento. Claro. Entonces, ahí viene la conciencia constante. Me estoy bañando y regresa el pensamiento. Y entonces le tengo que decir a mi mente, ahí estás otra vez. Y al niño chiquito, ahí estás otra vez. Vente para acá a jugar.
Entonces, vamos a poner el ejemplo. Estás, te estás bañando, estás en la regadera, te llega, sí, el pensamiento limitante. ¿Cómo voy a pagar la nómina? Entonces, ¿qué dices? Mente, tranquila.
Tranquila, siempre la hemos podido pagar.
Siempre la hemos podido pagar.
Y acuérdate que tenemos este proyecto y este otro proyecto. No, pero es que acuérdate que ya te dijeron dos clientes que para el siguiente mes no van a estar. Siempre lo hemos resuelto. Van, sí, a llegar otros clientes. Y ahorita, llegando a mi oficina, gracias por avisarme que es un, uh-huh, posible problema porque se acaban de ir dos clientes, uh-huh, pero ahorita, llegando a mi oficina, me voy a sentar con mi equipo y vamos a hacer un plan. Uh-huh. Tranquila.
Y no es momento, no es la hora de preocuparnos.
Exacto,
a las 10. La hora de preocuparnos es a las 10. ¿Y qué crees? Y gracias Dios, y gracias porque tenemos trabajo.
Exacto.
Gracias, claro, porque la gratitud.
Exactamente, entonces, ¿qué sí hay? Trabajo hoy.
Y salud.
Y salud. Hoy sí hay nómina, o sea, hoy sí están las personas y los colaboradores en la oficina porque hasta hoy se les ha pagado. Claro. Sí, hasta hoy sí. Perfecto. Vámonos a trabajar.
Sofía, me encanta, me encanta. Y para cerrar, quiero que me cuentes, en tu opinión, ¿qué papel juega la inteligencia emocional en el éxito personal y profesional? Yo creo que para eso tenemos que explicar un poquito, bueno, tienes que explicar un poquito qué es la inteligencia emocional. ¿Y por qué es tan importante para el éxito, tanto en nuestras vidas personales como en el trabajo?
Sí. Ahí les voy otra vez con mi estudio de Harvard, pero Harvard hizo un estudio de los diferentes tipos de inteligencia.
Ok.
¿Y cuál era la más importante? Okay. Y salió que la más importante para una persona exitosa es la inteligencia emocional. Okay. E inteligencia emocional es cómo puedo gestionar mis emociones de mejor manera. Okay. O sea, si estoy enojado, no me desbordo, grito, pego, hago un berrinche. Si estoy triste, no me tiro, le pego al piso. Claro. O sea, es...
Lloro. Híjole, llorar en el trabajo, a mí me cuesta la gente que llora en el trabajo. Y no sé si viene un lugar de juicio y estoy mal y lo tengo que trabajar. Pero no puedo gestionar. O sea, sí vete a llorar al baño como yo lo he hecho. Y
claro,
como
yo
tú
también,
y todo,
sí,
el mundo. Pero que me lloren, híjole, me cuesta mucho trabajo. No sé qué botón me pica. Sí. No puedo.
Pues sí, es que es un desborde emocional. Como que hay lugares para mostrar las emociones. Y lo mismo para la persona que no se enoja, ¿no? O sea, reprimir la emoción no es una inteligencia emocional. Entonces, es otra vez esta línea delgada de siento enojo y lo tengo que sentir en su correcta proporción. Siento tristeza y la tengo que sentir en su correcta proporción. Siento miedo, etcétera. Entonces, esa es la inteligencia emocional, poder gestionar mis emociones de mejor manera. Y juega uno de los más importantes papeles a la hora del éxito, tanto personal como profesional, porque siempre, como dijimos al principio, van a haber retos. Uh-huh. Siempre van a haber complicaciones, siempre van a haber problemas. Y de mi inteligencia emocional depende cómo gestiono y cómo resuelvo esos problemas. Okay. Y si me ahogo en el vaso de agua y si exploto de coraje, o de angustia o de miedo, o evado totalmente y me voy a otro lugar porque no puedo con esto, o si tengo la inteligencia emocional adentro en mi corazón para decir, respiro y resuelvo de la mejor manera que pueda en este momento.
Usando las herramientas que nos compartiste.
Exacto.
Me encanta, Sofía. Oye, y un último tip.
Sí.
En el día a día, ¿cómo le hacemos para de verdad entrenar nuestro cerebro? Ya sé que nos diste muchas herramientas muy buenas y te las agradezco, pero así, en el día a día, herramientas fáciles y prácticas para elegir el lado positivo de las cosas.
Creo que mucho es bajarle a la prisa. Okay. Como que estamos acostumbrados, y más en la Ciudad de México, a vivir a 1,000 por hora y como decimos de risa, ¿no? ¿Para cuándo es esto? Para antier, ¿no? O sea, y hasta nos da risa. Sí. Y no, o sea, no está bien, ¿no? O sea, vivimos en la prisa y a todo mundo, a todos lados tenemos que llegar rápido. Uh-huh. Y eso nos hace perder nuestra atención y nuestra mente de lo realmente importante. Porque imagínate que mañana despertaras en tu cama solo con lo que agradeciste hoy en la noche. ¿Con qué despertarías? Imagínate. Wow. A lo mejor despertarías solo en un cuarto oscuro porque solo estabas pensando en lo que te faltaba. Y no estaría nadie que amas, no estaría ni siquiera tu cama, ni tu casa, ni tu trabajo que tanto odias.
Entre comillas.
Exacto. Entonces, cuando me doy un ratito para respirar, calmarme y voltear a ver, se llama vista panorámica. Uh-huh. Cuando estamos estresados, casi siempre estamos viendo algo muy enfocado, ¿no? O sea, estoy viendo mi celular, estoy viendo mi computadora, estoy viendo la hoja del trabajo, estoy viendo el tráfico, estoy viendo algo muy chiquito. Vista panorámica está comprobada que nos da serotonina y oxitocina.
Explíquemelo todo, quiero saber.
Vista panorámica quiere decir, imagínate la foto panorámica de tu celular, ves grande. O sea, casi que no puedes ver el detalle de nada porque todo está grande. Entonces, cuando yo puedo tener una vista panorámica y levantar la cabeza, eso automáticamente le da oxitocina y serotonina a mi cerebro, que hace que mis niveles de ansiedad y de estrés bajen.
¿Cómo vemos la vista panorámica? O sea, ¿cómo le hacemos?
Levantamos la cabeza.
¿Pero qué tenemos que pensar? Todo lo que sí tienes y agradeces.
Esto, o sea, la vista panorámica está enfocada nada más en el ojo.
Literalmente. No estás hablando figurativamente.
Nada.
O sea, literalmente hay que ver panorámico.
Sí. Sí.
A ver, explícame eso. Está buenísimo.
Sí. O sea, literal es nada más algo visual.
O sea, levanto la mirada y veo a todos lados.
Sí.
Y me da serotonina.
Ajá.
¡Qué delicia!
Exacto. Te baja el estrés, porque si no estamos viendo la hoja, el celular.
A ver, beauties, yo no sé dónde están oyendo esto, si están manejando.
Levanten la cara.
Si están donde, levanten la cara y vean alrededor, respiren profundo y se van a sentir bien.
Sí.
Sof, eres lo máximo.
Ay, no, tú.
Mil gracias. ¿Dónde te encontramos?
Sí, en todas las redes sociales como @sofia.gdb.
Cuéntanos de tus cursos, ¿quién los puede tomar? Ya me urgen todos. Sí.
Hay unas masterclasses increíbles en línea, están todas grabadas, son de 4 diferentes temas.
Ok. ¿Cuáles temas?
Fíjense, el primero es la masterclass de miedo y ansiedad, o sea, de transformar lo difícil, cómo le hago. Después está la de la relación con el dinero, cómo es mi relación con el dinero, cómo me siento con el dinero, cómo sentirme mejor con el dinero para poder crearlo de mejor manera. Después de la relación que tengo con mi cuerpo y con la comida, o sea, cómo me percibo y por qué me siento frustrado. Y la última es la confianza, confianza en mí y confianza en mi vida.
Ok.
Entonces, esas 4 masterclasses están siempre grabadas ahí. Las pueden ver en la página en línea y se pueden comprar separadas o juntas.
Muchísimas gracias, Sofía.
Ay, gracias a ti.
Gracias por darnos paz y calma y por ayudarnos a entrenar la mente.
Gracias a ti, qué honor estar aquí.
Bueno, beauties, gracias por escucharnos en un episodio más de Bonita Inside Out, belleza sin filtros. No dejen de picarle al botón de seguir para que se enteren siempre que tengamos episodio nuevo, que es todos los lunes. Si les gustó, denle 5 estrellas porque no tienen idea lo que nos ayudan sus buenas reseñas. Mándaselo a tus amigas. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos como Bonita Inside Out en Instagram, X, TikTok y Facebook. Para más contenido increíble como este, no dejen de seguir a Troop Audio. Y como siempre, beauties, arriba las pestañas.
Bonita Inside Out.